Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
La Unión Europea ha iniciado negociaciones con 10 países de Europa Oriental para incorporarlos como miembros de pleno derecho.
Se trata de 5 países fronterizos con los de Europa Central: Polonia, Hungría Chequia, Eslovaquia y Eslovenia, los 3 bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y 2 más situados en los Balcanes, Rumanía y Bulgaria.
Esta será la 5ª ampliación que se propone el mercado común europeo desde el año de 1958. Es un proceso complejo, ya que por vez primera se negocia con tantos candidatos al mismo tiempo y por tratarse de economías que hasta hace 10 años tenían un sistema económico de planificación central.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 4 de abril del 2002. El tema de nuestro programa en esta ocasión es la ampliación de la Unión Europea a los países de Europa del Este, y contamos para ello con la valiosa presencia de la doctora María Jesús Vara Miranda. Muchas gracias, María Jesús, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Irma. Muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí contigo.
Muchas gracias a ti. El día de hoy, para nuestros radioescuchas, que se comuniquen al teléfono 55368989 con 4 líneas, les obsequiaremos uno de los siguientes libros: Ruptura del Sistema Monetario Internacional, de Alma Chapoy Bonifaz, o de la misma autora, El Sistema Monetario Internacional. María Jesús Vara Miranda es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, de la cual es profesora titular de Economía Aplicada. Se ha especializado en el análisis de las economías de Europa Oriental y actualmente su trabajo se centra en el proceso de integración de esas economías con la Unión Europea. Ha publicado varios libros, entre ellos Transición o Crisis, El Laberinto del Cambio, Diversidad de Tradiciones, Economías de Europa del Este y el proceso de integración de Europa Oriental en la Unión Europea. Como ustedes ven, traemos ante ustedes nuevamente una de nuestras mejores invitadas que tiene el Instituto y que van a escuchar ahora con este tema tan importante como es justamente el tema de la ampliación de la Unión Europea hacia los países de Europa del Este. María Jesús, ¿por qué la Unión Europea tiene interés o por cuál es realmente la situación por la cual se incorporan los países de Europa Oriental a la comunidad?
Bueno, en primer lugar quiero saludar a toda la audiencia. Muy buenos días. Quiero repetir que estoy encantada de estar en México, de estar en este programa, y quiero agradecer la invitación de la doctora Irma Manríquez de estar hoy aquí con ustedes. Ya entrando en el tema, respondiendo a la pregunta que me acaban de formular, quiero decir que, en mi opinión, el motivo por el cual la Unión Europea tiene interés en incorporar a los países de Europa Oriental a ese proceso de integración, pues fundamentalmente es un motivo político, o es un motivo histórico y geoestratégico también. Es pues continuar con la vocación de alcanzar la unidad del continente europeo y de alguna manera dejar constancia ante el mundo de que esa zona es un área de influencia exclusiva de la Europa occidental. También hay que decir que hay otra razón de tipo económico, como por ejemplo pues extender relaciones comerciales, ampliar mercados financieros, crear espacios también de proyección a las empresas europeas occidentales, etcétera. Por supuesto que hay ese motivo económico. pero en mi opinión el motivo político es mucho más fuerte.
Sí, es natural que así lo pienses y así creo yo que lo pensamos varias personas, dada la situación precaria en que han quedado los países de Europa del Este y que, bueno, aportar como aportar es difícil en estos momentos, aunque sí, como tú bien mencionas, para los países de Europa del Este es importantísimo estar incorporados a la Unión Europea. ¿En qué situación se encuentran en este momento estos países? Digamos que han avanzado bastante a partir de esa incorporación paulatina, pero ¿en qué situación podríamos decir que están en este momento?
Hay que decir que estos países han hecho un enorme esfuerzo desde los primeros años 90 al año 90-91, en el que iniciaron a cambiar de sistema. Estaban cambiando radicalmente de modo de organización económica, de modo de organización política, de formas de comportamiento, de relaciones entre los agentes económicos. O sea, ha sido un cambio brutal el que han tenido que forzar y el que han experimentado. Y evidentemente todavía no han conseguido todo lo que se proponían, todos los objetivos que querían alcanzar. Pero hay que reconocer que el esfuerzo ha sido muy notable y que estos países tienen un mérito enorme en todo lo que han hecho hasta ahora. Entonces, podríamos decir que tienen logros importantes, considerando el poco tiempo también que ha pasado, porque también yo quiero señalar que a estos países parece que se les exigía que hicieran este cambio tan brutal de un día para otro. Y eso era absolutamente imposible, era absolutamente imposible. Prácticamente solo han transcurrido 10 años, realmente es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo cuando había que cambiar absolutamente todo, porque era las instituciones, era la propiedad, era abrir nuevos mercados, era que los agentes económicos pues empezaran a tener otros comportamientos y era cambiar la mentalidad también. De la gente de a pie, del funcionamiento de la gente de la calle, y eso realmente requiere tiempo, requiere el paso del tiempo, asimilar las nuevas cosas. Bien, para no...
Adelante.
Lo que quería señalar es que han conseguido, pues por ejemplo, incorporar nuevas instituciones, es decir, ahora ya tienen instituciones de mercado y han, digamos, que han olvidado o han clausurado las instituciones que tenían en el antiguo sistema de planificación central. Por ejemplo, pues el proceso de privatización, pues no es que esté completamente concluido, pero sí que ha habido una transformación de la propiedad, desde la antigua propiedad estatal a la propiedad privada o abrir cauces a la iniciativa privada. También han conseguido pues los determinados logros, yo creo que bastante importantes, en lo que es la estabilización monetaria, pues en reducir los niveles de inflación, en reducir los niveles de déficit, etcétera. O sea, lo que es equilibrar todas lo que son las variables monetarias. También han empezado a modernizar su tejido productivo. También habría que decir que no todos los países, como se ha señalado al principio, estamos hablando de 10 países. Y claro, no todos tienen el proceso, en todos no se ha seguido de la misma forma. Hay unos países que, digamos, que están más avanzados, que son los países de cabeza. Principalmente son Hungría, la República Checa y Polonia, principalmente. Luego le siguen muy de cerca Eslovenia, que es una parte de la antigua Yugoslavia, y Eslovaquia, que es una parte de la antigua Checoslovaquia. Entonces, digamos que estos 5 países pues son los que están más avanzados.
En mejores condiciones.
En mejores condiciones, efectivamente. A esos países se les suele llamar el grupo de Visegrado, porque firmaron un acuerdo de libre comercio en esa ciudad, que es una ciudad húngara, en un momento determinado. Después, los otros países, los otros 5 países que quedan, pues ya están mucho más rezagados, como son los 3 bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y 2 que están en los Balcanes, al lado de otros restos de Yugoslavia, de los que todavía no se habla, que son Rumanía y Bulgaria. Digo que no se habla de los restos de Yugoslavia, porque, claro, Yugoslavia, la ex Yugoslavia, mejor dicho, en estos 10 años, pues ha estado con continuos conflictos bélicos.
Y muchos problemas.
Claro, sí. Claro. Entonces, pero Yugoslavia yo creo que en breve, si supera este problema bélico, este problema político, etcétera, pues en breve también será posiblemente un candidato, pero quizá dentro de 5 o 6 años. Bien, entonces lo que sí quería señalar era que han conseguido todo ese tipo de logros, pues relativamente importantes, no cabe duda que se han abierto muy notablemente al comercio internacional, particularmente con sus vecinos de Europa Occidental, con la Unión Europea. Pero claro, el que hayan mejorado respecto al punto de partida, que lo podríamos señalar en el año 89-90, pues evidentemente en estos 10-12 años que han transcurrido, pues evidentemente han mejorado, lo cual no significa que hayan resuelto todos los problemas, ¿eh? Porque, por ejemplo, pues estos países, cuando empezaron a cambiar de sistema, tuvieron una fortísima contracción productiva. Estos países, los que he dicho más aventajados, pues han perdido en torno al 25-30% de sus estructuras productivas. En los otros más rezagados han perdido en torno al 50-60% de sus estructuras productivas. Claro, recuperar eso es muy doloroso y muy difícil. Sí, claro. Y el otro asunto que también creo que hay que subrayar es que las mejoras que se han ido produciendo, pues evidentemente no se han distribuido de una forma equitativa por el conjunto de la población, por todos los segmentos de la población. Y hay unos grupos minoritarios que, digamos, que están más próximos a la Europa acomodada, a la Europa occidental, pero que hay una notable polarización social y que hay muchos segmentos de la población que tienen unos niveles de vida muy precarios y han aumentado mucho las bolsas de pobreza, porque además tenemos que, por parte del sector público, pues hay muy poca política redistributiva por el momento.
Eso es. Hay básicamente una mala distribución del ingreso.
Claro.
Una situación propiamente casi de subdesarrollo.
Digamos, sí, en unas grandes capas de la población, sí.
Bien, ¿y qué digamos, estos países, qué pueden aportar a la Unión Europea? Porque mira, es muy claro que ha sido un proceso rápido, pero ciertamente también difícil para Europa, que ha conformado ya la Unión Europea, llegar a los puntos de convergencia que han llegado. Entonces, esta situación los pone en condiciones de mucha desventaja en el sentido de llegar a tener estos mismos niveles, digamos, de estos indicadores macroeconómicos, pues sería difícil de decir que los van a lograr pronto. Sin embargo, deben estar ellos quizá aportando algo como candidatos. ¿Qué puede ser esto? ¿Cuál sería su aportación en todo caso?
Pues
a la Unión.
Sí, yo creo que aportan estabilidad a la zona, que no es
muy
poco
importante.
Para Europa Occidental, pues digamos que ha sido una espina muy fuerte el haber tenido tan próxima durante tantos años pues al bloque del este, a los antiguos países socialistas, los que estaban pues frontera con frontera. Entonces es una espina que se quería quitar de encima y que quería tener una tranquilidad en lo que eran sus fronteras y quizá también asegurar o garantizar que no habría pasos atrás, que no se volvería a la situación precedente marcada por lo que significó la influencia de la ex Unión Soviética. Entonces, lo de la estabilidad yo creo que es clave. Y de hecho es que las relaciones en unos puntos muy importantes son políticas, son testimoniales, son de declaración de voluntades, de que por parte de la Unión Europea pues se dice forman parte de Europa, somos todos una misma Europa, eso por una parte. Pero tampoco quiero olvidarme de que aportan tamaño, también es importante.
Es importante.
Es que amplían espacio.
Digamos que es un aporte geopolítico.
Sí. Pero aportan tamaño, también quiero referirme a lo que es la posibilidad de ampliación de mercados. Sí. O sea, no nos olvidemos un poco de que en lo que es la correlación de fuerzas a nivel internacional, pues sabemos que estamos en esto de la triada, de que tenemos por una parte pues Estados Unidos con su área de influencia, la Unión Europea con su área de influencia, Japón con su área de influencia. Y entonces, pues la Unión Europea en algunos niveles pues estaba perdiendo un poco de terreno, un poco de presencia, y esto yo creo que le sirve,
le
refuerza a nivel de ampliación territorial. Pues con estos 10 países aproximadamente puede aumentar en 100 millones su población. Puede aumentar en torno a casi un 50% su territorio. Se calcula que puede aumentar casi en un 15% su Producto Interior Bruto. En fin, que
sí, es un aporte muy importante.
Toda esta proyección.
Sí.
Y creo que conviene resaltar que eso ya se pone de manifiesto en que para las empresas europeas occidentales, particularmente las alemanas, ya esos mercados están siendo muy relevantes para deslocalizar producción que no les era rentable, para ampliar también sus mercados, para hacer transferencias de tecnologías menos avanzadas, en fin, para ganar competitividad, que la estaban perdiendo respecto a empresas japonesas o respecto a empresas de Estados Unidos.
Sí, claro.
Y también esto ha sido pues una salida que les está ya reportando notables beneficios.
Un refuerzo muy importante.
Muy importante, sí.
Sí, tengo entendido que incluso graves problemas, por ejemplo, de desempleo y todo esto, se han resuelto en los últimos años, digamos, con esta ampliación de mercados de que nos hacías mérito. Bien, si esto es así, digamos que ¿qué es lo que consecutivamente podría ser mecanismo de apoyo de desarrollo, pues, para estos países? ¿Qué mecanismos usaría o está usando la Unión Europea para encauzarlos? ¿No hay o no hay? Yo pregunto, ¿no?
Sí hay mecanismos. Desde el comienzo de la transición, del cambio de sistema, pues la Unión Europea, digamos, que encabezó la ayuda occidental hacia estos países. O sea que la ayuda financiera, pues en una parte muy importante, procede de la Unión Europea, y también pues les ha ayudado aumentando el comercio entre ellos, o también con los flujos de inversión directa también. O sea que mecanismos sí que hay. Y evidentemente, si se continúa la adhesión y llegan estos países a formar parte, a ser miembros de pleno derecho de la Unión Europea, pues hay mecanismos para facilitarles su desarrollo. Ahora, yo creo que por parte de la Unión Europea se debería ser más generoso, tener más voluntad para aplicar con mayor amplitud, con mayor extensión, todo ese conjunto de mecanismos. Porque lo que se ha hecho hasta ahora, pues evidentemente les ha favorecido, les ha ayudado, pero la Unión Europea es remisa en algunas otras cosas. Por ejemplo, en la negociación, para que estos países puedan entrar, tienen que aceptar plenamente lo que llamamos nosotros el acervo comunitario. Es toda la legislación, todas las reglas, todas las pautas de comportamiento de las que se ha ido dotando la Unión Europea desde su creación, desde el año 57-58 hasta la actualidad. Estos países las tienen que aceptar plenamente y aplicar en su legislación, en su forma de comportamiento. No hay una adaptación.
No hay el periodo de transición, digamos.
O es más exigente que quizá que ha sido en otros casos. Eso por una parte, ¿no? Que quizá pues las normas que tiene la Unión Europea en este momento pues deberían adaptarse a la acogida a esos nuevos países que tienen estructuras productivas muy distintas y circunstancias muy distintas. Pero por otra parte, por ejemplo, son los fondos agrarios. La Unión Europea, de momento, los temas agrarios pues los tiene un poco aparcados, porque eso supondría pues flujos de ayuda importante hacia estos países, y entonces eso lo tiene apartado en las negociaciones. O, por ejemplo, lo que ocurre con los fondos estructurales, los fondos que tiene la Unión Europea para facilitar el desarrollo de regiones y de países más atrasados. Entonces, ahora mismo, al entrar tantos países con estructuras mucho más subdesarrolladas que las de los países miembros, pues eso exigiría grandes dotaciones de recursos, grandes dotaciones de fondos. Y claro, los países que habitualmente pagan estos fondos, que son los grandes, Alemania, Francia, todos estos países, pues dicen que no quieren seguir pagando más, que están dispuestos a mantener lo que hay y que se reparta entre todos. Pero claro, son recursos que tendrían que ampliarse sustancialmente.
Sí. Es que es básicamente eso. Digamos que la parte aportadora por el lado de la Unión Europea tendría que ser de un financiamiento un poco más generoso, más amplio, ¿verdad? Uh-huh. Sí, yo sí. Así lo presupongo también, sí, aunque sí. No tenemos nosotros los datos concretos de esto, sí se ve que la penuria, digamos, de estos países es como la de casi todos los países atrasados, la falta de financiamiento.
Sí, sí, sí.
Y sí, claro. La penetración de la inversión extranjera, uh-huh. Un poco imponente, ¿no? O sea,
sí.
Con uh-huh. Sus reglas y...
Sí.
Esto es, me parece que, pues bueno, puede ser la parte menos agradable, pero entendible, digamos que se comprende que sea así, uh-huh. Puesto que quienes manejan los recursos son generalmente los acreedores privados.
Sí, 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 sí. ¿Eh?
No tanto los gobiernos.
Sí, ¿sí? Pero fíjate que me gustaría señalar sí. Que esos fondos para mi país, para España, han sido sustanciales. Han mejorado notablemente nuestras infraestructuras, han mejorado notablemente, han dado unas posibilidades de crecimiento, de desarrollo a mi país en los últimos años, gracias en una buena parte a los fondos estructurales de la Unión Europea. Entonces, yo creo que debería ser lógico que también hubiera esta ayuda hacia estas otras economías, pero claro...
Hay cierta resistencia.
Hay mucha resistencia, sí. Porque eso significaría aumentar más los pagos que hacen, las contribuciones que hacen los países más ricos. Y claro, llevan también, es verdad, mucho tiempo haciendo esas contribuciones y no quieren que sigan aumentando. Entonces, claro. Hay, digamos, que hay un conflicto de intereses entre los países ricos, insisto, Alemania, pues Holanda, Francia, que han hecho aportaciones importantes, y los otros países que necesitan esa ayuda. También los países latinos, como es España, como es Grecia, como es Portugal, como es Irlanda, que son los que han ido recibiendo esos fondos, pues también se muestran remisos a tener que compartirlos ahora con otros que están en peores situaciones que ellos. O sea que hay ese conflicto de intereses que yo creo que todavía no se está abordando con suficiente profundidad para darle una solución razonable. Yo creo que ese es un hándicap importante que tiene la negociación en este momento.
¿Se está haciendo en este momento esa negociación?
Sí, se están negociando, todo ese conjunto de cosas se están negociando, pero fíjate que estos temas que yo creo que son cruciales sí. Para plantear cómo se van a integrar, pues fíjate que se han aparcado hasta el 2006. El tema financiero, se ha hecho una presupuestación de fondos de 2000 a 2006 con unas ciertas ayudas que desde luego no recogen, no abordan todo el conjunto de necesidades, y se ha aparcado lo que es la discusión en profundidad de este tema hasta el 2006, que presumiblemente estos países entrarían en la Unión Europea pues antes, porque algunos de ellos, se decía hace años que en el 2002 ya entraría, en el 2002 ya está bastante avanzado
y no se habla
de eso. No, ahora se habla del 2004, uh-huh. pero lo que es el tema financiero, que es un tema muy importante, muy muy importante, pues está aparcando claramente hasta el 2006.
Esa es la cosa, ¿no? Yo eso es lo que a mí me parece muy importante y que no se conoce plenamente, pero que se deduce, mira, por ejemplo, estos países, tú me corriges si esto no es así, están bien dispuestos sobre todo a ampliar su producción, supongo, agrícola. En muchos de ellos, digamos, esta tradición todavía está presente, y muchas personas, muchos ciudadanos de esos países están dependiendo de la cuestión agrícola más que de la cuestión industrial, me parece, ¿no?
Algunos, sobre todo es Polonia y Rumanía, los demás son
industriales. Y son los fuertes.
Son industriales, en cuanto a tamaño, sí, Polonia es importante, Rumanía es importante en cuanto al tamaño, es menos importante en cuanto al nivel que tiene ahora mismo de desarrollo económico y al nivel que ha alcanzado en las reformas. Es uno de los países que está más atrasado. Pero en los dos el tema agrario es importante. En los demás es el tema industrial. O sea que es verdad que en todos la dimensión del sector agrario es mayor que la que alcanza en otros países de Europa Occidental. Pero digamos que en el conjunto de su estructura productiva, en todos es más prioritaria la parte industrial, excepto quizá en Polonia y Rumanía.
Es un y poco esto, eso. Yo no sé si tú lo observas así como yo lo veo, es básicamente un error de querer desmantelar propiamente la parte agraria sin darle un avance industrial, por ejemplo, hacerlo agroindustria. Se están queriendo brincar eso para ser industriales y esto ocurre en casi todos los países que no han logrado la industrialización. Este brinco, y muchas veces esto es nefasto con el tiempo porque dejan de tener esa, digamos, autosuficiencia alimentaria, sí, básicamente, por brincar hacia lo industrial. Y esto, no sé, los fondos agrarios de que me hablabas, a mí me parece que es una de las cosas, uno de los puntos clave quizá en esta incorporación de los países del este a la Unión Europea. ¿Es así?
Bueno, fíjate que en el antiguo sistema, el sistema que procedía de la Unión Soviética, se le dio una prioridad clave al sector industrial, y ahí sí que es clarísimo esto que tú dices, que se olvidaron del sector agrario. El sector agrario está muy, muy atrasado en estos países y efectivamente necesita capitalización, necesita incorporar tecnología, necesita mejorar la eficiencia de las explotaciones agrarias, por supuesto. Y en el fondo necesita superar lo que era la mala herencia del antiguo sistema, que era un atraso agrario fortísimo, porque como tú dices, en el antiguo sistema efectivamente se dio prioridad a la industrialización y se olvidaron del tema agrario. Y ahora pues necesitan compensar ese atraso y necesitan muchos fondos para poder lograrlo, evidentemente.
Bien, pues tenemos todavía mucha caña para esto, pero vamos a hacer un puente musical.
Thank you.
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM se complace en invitar al público a participar en el
Seminario de Economía, Política Fiscal y Política Financiera, en el que se abordará la siguiente temática:
Marco Institucional y Nueva Regulación Económica,
Política Fiscal y Política Financiera Propositivas,
Nueva Administración y Federalismo Fiscal.
El seminario se desarrollará los días 11 y 12 de abril de 9 a 19 horas y estará bajo la coordinación de la doctora Irma Manrique Campos.
La cita es en la unidad de seminarios Ignacio Chávez, ubicada en Vivero Alto, entre Llanura y Zacatepetl, en el circuito exterior de Ciudad Universitaria.
La cuota de recuperación es de 800 pesos.
Los depósitos deberán hacerse en el número de cuenta 83-959-48 de Banca Serfín, a nombre del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.
Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 56-23-01-45 o 56-23-00-93. O si lo prefiere, envíe un correo electrónico a difuiec@servidor.unam.mx.
Les recordamos que estamos difundiendo en vivo y estamos con María Jesús Vara Miranda conversando sobre la ampliación de la Unión Europea a los países de Europa del Este. Les recordamos a nuestros radioescuchas que se comuniquen al teléfono 55 36 89 89 con cuatro líneas para obsequiarles el libro Ruptura del Sistema Monetario Internacional o El Sistema Monetario Internacional de Alma Chapoy Bonifaz. Bueno, pues nos llegaron ya muchísimas llamadas de nuestro público y quisiera yo no seguir adelante sin antes mencionar y darle las gracias la llamada de Marco Antonio Ortiz Pérez, de Adolfo Constantino Ramírez, de Ruiz Torres Norberto, de Ángel Germán Martínez Sosa, de Gloria Cruz Zúñiga, de Fernando López Leiva, de Jesús Ríos, de María Gloria Hernández Segura, de Susana Ramírez del Prado, de Johanna Viuda de Muñiz, profesora, muchas gracias, Javier Cervantes Ruiz, estudiante, del profesor Leopoldo Ruiz Gutiérrez, de Agustín Narváez González, de José Luis Álvarez Domínguez, de Armando Rojas Cortés, del estudiante Aurelio Evangelista Lara, del profesor Alejandro Mendoza Ramírez y de Miguel Valencia, por lo pronto. Todos ellos felicitan a nuestra invitada, por supuesto, al programa y a todos nosotros, y pues se los agradecemos muchísimo. Antes, bueno, pues vamos a ver algunas preguntas, si te parece, María Jesús. Dice, pregunta el ingeniero Armando Rojas, ¿cómo ha mejorado la calidad de vida del ciudadano que ha vivido el cambio del sistema económico socialista al de libre mercado?
Es una buena pregunta y quizá habría que decir que evidentemente no a todos les ha ido de la misma manera. Hay unos grupos minoritarios, por supuesto, que han mejorado notablemente, que quizás son los grupos que también estaban más próximos del poder antiguo, o sea, que tenían pues mayor acceso a la información, o que podían verse beneficiados de sus influencias, en lo que se llama el tráfico de influencias, etcétera, ¿no? Uh-huh. Estos grupos minoritarios, pues evidentemente han tenido un mayor acceso al consumo, han mejorado su calidad de vida y en algunos aspectos podría decirse que se aproximan a los niveles occidentales en cuanto a mayores ingresos, en cuanto a lo que es el consumo, a su poder adquisitivo, en cuanto a la apertura a otros mercados, en cuanto a la posibilidad de desplazarse a otros países, conectar con otros países, etcétera, 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 ¿no? Pero es, como he dicho antes, es una minoría. En el proceso que se ha seguido, pues digamos que se ha hecho una especie de selección de ganadores y hay unos selectos que han conseguido esa mejora notabilísima de su situación, pero una gran mayoría de la población está viviendo francamente mal. En el antiguo sistema, digamos, que tenían lo básico, tenían un consumo muy uniformado, pero tenían lo básico. Y ahora hay muchísima gente que no tiene ni lo básico y además tampoco tiene muchas perspectivas de mejorar su situación. Entonces ahí es lo que antes hablaba de la gran polarización. Sí. Claro, en estas economías también ha habido una resistencia muy fuerte a la intervención del Estado en esta época, por rechazo fortísimo hacia el exceso de intervencionismo que tenía el Estado en la época anterior. Entonces, eso ha hecho que el Estado se haya olvidado de aplicar fondos públicos hacia políticas redistributivas que hubieran podido suavizar el impacto negativo que ha tenido para la gran masa de población el cambio de sistema.
Sí, así se ve, ¿no?
Claro, sí. Ese tipo de cosas.
Bien, don Jesús Ríos dice, ¿se mantendrán estos países con los mismos apoyos económicos y sociales preferenciales que en su momento se dieron a países como España y Portugal para poder incorporarse a la Unión Europea?
Pues a mí, sinceramente, me gustaría. Sinceramente, porque he visto los efectos beneficiosos que ha tenido sobre los españoles estos apoyos. Sí. Y entonces, sinceramente, me gustaría que estos países tuvieran también esa oportunidad. Pero por el momento no está nada claro.
Sí, de alguna manera ya mencionabas esta resistencia, sí, incluso para compartir, ¿verdad?
Sí. Los mismos países que nos hemos beneficiado, pues ahora también mostramos una cierta... Digo mostramos porque yo soy española, no porque me identifique con esa posición.
Sí, pero digamos que ese es el sentir, digamos.
Sí, que claro, los países que son los que más se han beneficiado, Irlanda, Grecia, Portugal y España... pues quieren seguirse beneficiando y encuentran que no quieren repartir esos fondos con otras 10 economías, porque eso rebajaría notablemente la afluencia de los fondos que están recibiendo ahora. Entonces, como he dicho antes, es un conflicto de intereses muy importante.
No, y sobre todo una dispersión de mercados.
Sí, claro. Y entonces, todavía no está resuelto y costará bastante resolverlo.
A ver, aquí hay una pregunta interesante de don José Luis Álvarez Domínguez. Dice, ¿cuál ha sido la actuación de Inglaterra ante la integración y su política común con los Estados Unidos? ¿Esto no afectaría a la Unión Europea?
Bueno, Inglaterra o el Reino Unido, está en la Unión Europea, pero digamos que tiene su margen de maniobra o se toma su margen de maniobra bastante ampliamente, según le conviene. O sea, recordemos, por ejemplo, que no está en el euro, o sea, no forma parte, es uno de los tres países que no forman parte del euro y siempre mantiene pues esta idea de que estoy, pero a mi aire, cuando me conviene, cuando no me conviene, etcétera. Bueno, el Reino Unido es uno de los que no quiere aumentar su contribución, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando antes de los fondos financieros, no quiere aumentar su contribución y no quiere renunciar a lo que es los fondos que recibe de la Unión Europea hacia sus industrias en declive. O sea, el cheque británico, que se llama. O sea, que también es uno de los que pues tiene ahí un conflicto de intereses. Pero, de todas formas, digamos que el Reino Unido es de los países grandes de la Unión Europea el que menos relaciones tiene con estos países de Europa del Este de los que estábamos hablando. Tienen por supuesto, el que más relaciones tiene es Alemania, sin ninguna duda, pero es muy importante su presencia. Y luego pues está también Austria, sobre todo Austria con Hungría, porque son muy próximos y porque formaron parte del Imperio Austrohúngaro. Claro, tienen una historia muy fuerte, unos lazos muy fuertes. Sí. Pero después también está Francia, Italia, serían los países, que tienen más vínculos. Y el Reino Unido está muy detrás de todos estos, muy por debajo de todos estos. O sea que está y no está, un poco como ha hecho casi siempre en la mayor parte de las cosas.
Sí, su pasado hegemónico también lo hace un poco estar por encima,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Tiene no sé si la esperanza o la certidumbre de que sigue estándolo, ¿no?
Sí, es un poco el mantener su impronta, como su originalidad, como que ellos son especiales y que se note, ¿no? Un poco ese tipo de idea.
Sí, así parece. Bien, aquí hay una, más bien una aseveración de la profesora Johanna, viuda de Muñiz. Dice, Austria, Alemania, Holanda, Dinamarca ayudaron a salvar la situación a Serbia. ¿Tú qué opinas de esto?
Uy, me resulta difícil opinar sobre el tema, porque quizá la información que tengo es no es de un estudio específico sobre el asunto, con lo cual tengo que ser más cautelosa, claro. Porque mi información pues es mucho más débil. Quizá podríamos decir que esos países estaban más fuertemente afectados porque la situación de Serbia se resolviera lo antes posible. No lo sé, realmente me resulta difícil. Yo creo que ahí la Unión Europea debería haber tenido una voz común. O sea que quizá más que haber hablado de posturas nacionales de los países que forman parte de la Unión Europea, hubiera sido más positivo para resolver todo ese enorme conflicto, terrible conflicto, que ha habido durante prácticamente 10 años, que la Unión Europea hubiera tenido una visión más común, más única.
Más solidaria, ¿no?
Sí, también como una voz que se hubiera manifestado con más fuerza con la unión de todos los países que forman la Unión Europea para haber abordado ese conflicto. Entonces, bueno, pues son opiniones y
sí, claro.
No sé, me resulta difícil también darlo como algo categórico.
O sea, que también es una opinión de nuestra radio,
claro.
Escucha, ¿no? Bien, bueno, hay muchas otras cosas que comentar. Básicamente, y nos queda poco tiempo, esa es la lástima. Es lo que comentábamos al principio, parece mucho y es realmente muy limitado el tiempo para un tema tan amplio, ¿no? Con tantas vértices por estudiar, ¿no? Pero bueno, veámoslo de una manera así genérica. Este fortalecimiento de los países del Este significan fortalecimiento también para la Unión Europea. Esto, ¿cómo lo coloca a nivel internacional, a todo el conjunto, digamos, del continente, frente a las fuerzas, digamos, Estados Unidos, Japón, etcétera? ¿Cómo ves tú cómo queda, pues, la Unión Europea más los países del Este?
Pues, yo creo que nuevamente habría que decir que depende de cómo se culminen las negociaciones. Porque evidentemente, como ya hemos estado señalando antes, pues esa ampliación de tamaño, esa ampliación de presencia internacional le da un fortalecimiento a la Unión Europea y manifiesta claramente que tiene ese área de influencia. Sí. Pero aquí entra de lleno un problema que se negoció en parte en Niza, a finales del año 2000, y que todavía no está resuelto, que es que la Unión Europea tiene que modificar de alguna manera su organización interna, porque no es lo mismo tomar decisiones o gobernarse 15 países con estructuras productivas, con situaciones más o menos parecidas, con sus diferencias, evidentemente.
Más o menos homogéneas.
Exactamente. Digamos. Que ampliar a 10 países de Europa del Este y otros 3, que son Chipre, Malta y Turquía, que son otros 3 candidatos. O sea que
están todavía pendientes.
Que también están ahí. O sea que tendríamos una ampliación a 10 más. A 25 estaríamos hablando, pasar de 15 a 25 o una ampliación a 28 al incorporar a Chipre, a Malta y a Turquía. Entonces hay que cambiar la distribución de votos, hay que cambiar lo que es la organización de lo que es el gobierno de la Unión Europea, el gobierno de lo que es la Comisión. La Comisión Europea representa el gobierno de la Unión Europea, la toma de decisiones y la representación que tienen los distintos países. Y todo esto, yo creo que ese fortalecimiento internacional del que tú hablabas, pues será efectivo en la medida en que la Unión Europea como grupo pues tenga unidad, realmente sea un grupo compacto y esté integrado. En la medida en que como en que haya una decisión de la Unión Europea, pero que después los países a nivel individual pues puedan contradecir esa decisión, entonces en la misma estructura puede crearse de una forma débil y se debilita de hecho su presencia a nivel internnacional. Y ese tipo de cosas son muy complicadas. Todavía son muy complicadas.
Esa falta de consenso, que es muy natural que la haya, porque son demasiados países.
Claro.
No son ni seis, los seis del principio, ni los 15, ni actuales. Es ya muchos países.
Muy complicado.
Y con, digamos, pasados, muy recientes, con un sistema muy diferente.
Muy diferente, sí.
Y todavía con esos, yo pienso que todavía hay gente de esas generaciones con una gran resistencia a ese, digamos, control, podríamos decir, de la Unión Europea sobre estos nuevos países, ¿no? Entonces, quizá más que ser muy fuerte, a lo mejor lo debilita un tanto, ¿verdad?
Claro, por eso digo que depende muchísimo.
Depende de las negociaciones.
Claro, porque puede surgir un grupo fuerte que realmente tenga presencia, tenga voz a nivel internacional, que haya la moneda que realmente pues pueda competir al mismo nivel que el dólar, por ejemplo, o puede ocurrir todo lo contrario, que si empieza a haber posiciones excesivamente nacionales por parte de cada uno de los países, pues todo lo contrario. Fijaros que en el tema de la Unión Europea hay un asunto que es muy problemático, que es el tema de la lengua. Nosotros tenemos tantas lenguas, porque claro, la lengua aglutina mucho, integra mucho, compacta mucho.
Sí.
Y entonces, nadie quiere renunciar a su lengua. O sea que la Unión Europea solamente en lo que es traducción de directivas, traducción de informes, son unos gastos tremendos. La traducción simultánea en lo que son las negociaciones, las conferencias, es enorme. Y nadie quiere renunciar a eso. Entonces no tenemos ese elemento de la lengua que es muy importante. Por ejemplo, no sé, como lo tuvieron en su momento Estados Unidos, para aglutinarse, para integrarse. Ahora quizá el mecanismo de integración es el tema de la moneda, pero
son las dos cosas, digamos que...
Claro. Claro.
Hay por un lado las culturas
y
por el otro la moneda, que forman parte de algo tan sensible que es la soberanía.
Claro, claro.
Sí, esto yo entiendo muy bien.
Sí.
Sí, perdón, pero te interrumpí.
No, es que quería decir que, por ejemplo, una cosa que todavía se nota, esa falta de integración en la Unión Europea, es de cara a la política exterior. Y lo que nos preguntaba antes una oyente respecto a lo de Serbia, pues pone en evidencia esto. La Unión Europea, respecto a la política exterior, no tiene una voz unánime. Por parte de la Comisión o por parte del Parlamento, puede salir aprobada una posición, pero después pueden salir los países a nivel individual y plantean posiciones diferentes. Eso debilita notablemente y eso no mantiene una presencia consolidada en el contexto internacional. Eso es un hándicap muy fuerte.
Ajá. Podría ser incluso una grave desventaja, ¿no?
Sí, una grave desventaja, sí, clarísimamente.
Bien. Pues mira, ya el tiempo se nos echó encima. Solo te pediría una última reflexión, si tú quieres, sobre este tema tan grande, tan general y tan importante para el mundo.
Bueno, yo creo que en este momento esos países han hecho un esfuerzo enorme por adaptarse. Son países que me gustaría señalar que tienen un caudal humano muy importante, tienen una población educada, tienen una población disciplinada, tienen una población con ganas de superarse, de adaptarse, y creo que la Unión Europea pues debería brindarles abiertamente su ayuda, y espero que en las negociaciones pues todo este tipo de cosas se resuelvan y efectivamente la integración sea integración del conjunto de los ciudadanos de cada uno de estos países, no sea una integración dual de que se favorezca a esos grupos minoritarios que efectivamente van a vincularse mejor a las estructuras que ya están organizadas en la Europa acomodada y se olviden de una gran masa de población que no tiene esas posibilidades o que realmente pues se ha dejado un poco al margen. Entonces, ojalá la integración incorpore a todo el conjunto de la masa social.
Sí, digamos que desde el punto de vista social y humano, esto me parece que es indispensable, pero mucho más todavía desde el punto de vista político. No sé tú qué pienses, porque un grupo de gente no satisfecha puede ser un foco rojo o varios, ¿no?
Sí, teniendo en cuenta que hasta ahora es verdad que esa población, como he señalado, es muy disciplinada y tenían ganas de aportar su sacrificio, digamos, o su esfuerzo para facilitar las reformas, pues es una población que ha favorecido el proceso, no ha exigido, no ha sido una población exigente, reclamando pues determinados derechos, etcétera. Pero evidentemente es una población que se merece es el reconocimiento, que se merece que se les tenga en cuenta y que se les facilite la mejora de su bienestar. Y es una población que está educada. O sea, el antiguo sistema, hay que reconocer que el nivel de formación de la gente, pero de la mayoría de la población, es bastante elevado. Por lo tanto, esa población es fácil de reciclar, de adaptar a las nuevas estructuras, pero hay que contar con ella y sí, hay que darle oportunidades.
Desde luego. Lo que tú dices, eso significa que es un grupo politizado. O sea, no es gente... vaya tan ignorante y tan que no vaya precisamente al grano. Están muy claros de qué es lo que pueden obtener si apoyan ese el esfuerzo pues de unirse, de reunificarse, en fin, pero también están claros que de no ser así también tienen la fuerza para lo contrario, para combatir o para desunirse.
Pueden tenerla, o sea, tampoco yo quiero que nos sentamos ni en plan de una amenaza o un peligro.
No.
Lo que sí es evidente es que, y yo creo que también estarían en su derecho.
Claro.
O sea, decir, hasta ahora hemos contribuido a que el proceso se desarrolle con calma, con tranquilidad, sin tensiones sociales, aceptando nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestra renuncia. Pero todo eso lo están haciendo porque esperan que en un plazo de tiempo, pues no excesivamente largo, se cuente con ellos. Uh-huh. Se les dé oportunidades, porque, insisto, es una población formada con un gran capital humano y con ganas de superarse y dispuestos a trabajar, son disciplinados, se esfuerzan, etcétera. Uh-huh. O sea que son muy interesantes, tienen mucho que aportar en ese sentido.
Bien, pues eso... Nos remite pues a lo que decía yo, que es bien importante, cierto, tomarlos en cuenta y bueno, ojalá que esta reunificación, este esfuerzo por parte tanto de la Unión Europea, no hay que descartar que es también un esfuerzo muy grande,
sí.
Pero también por parte de ellos, ¿no? De ser realmente tomados en cuenta como una población formada. Útil,
sí.
Rica,
sí,
que va a enriquecer más. Mira, nos llegaron muchísimas llamadas más y quiero mencionarlas en honor a ti y en honor a nuestro programa. Pablo Margain Reyes, habló Saray Ángeles, felicitándote. Don Tomás Hernández Leal, Jorge Morán Guzmán, José Antonio Melo, gracias a ustedes. Angélica Cacho, Julieta Hernández Baños, Gilberto Andrés Samuano Rojas, María Eugenia Ortiz Gutiérrez, José Robles Romero, felicitan a la doctora Vara.
Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, estoy encantada.
Una última preguntita, quizá nada más para un minuto, de don Tomás Hernández. La Unión Europea tiene desempleo, guerras civiles, la desintegración del bloque soviético, que representó conflictos e inestabilidad. ¿Es posible que mediante la integración se logre evitar conflictos y se alcancen beneficios para las poblaciones? Un minuto.
Eso es lo que se quiere. Eso es lo que se quiere. Al integrar a estos países se quiere reducir tensiones y evitar esos conflictos porque han sido muy dolorosos.
La gente está ansiosa, creo, también por la paz, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bien, pues muchísimas gracias, Jesús, Mari Jesús. Hemos tenido aquí el honor de contar con tus
conceptos tan valiosos. Tú que eres europea y todo esto nos has ilustrado suficiente. Bien, pues le agradecemos mucho a la doctora María Jesús Vara Miranda por haber estado con nosotros expresando esos conceptos tan valiosos. Bien, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos de ustedes. Estuvo en los controles Socorro Montes. Gracias, Socorro. Los colaboradores en la producción, Francisco Robledo y Mario Sánchez. Y fue una realización de Sonia Ramírez.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM se complace en invitar al público a participar en los siguientes cursos. Tome nota.
Europa del Este y su proceso de integración a la Unión Europea.
Este curso se desarrollará del 8 al 12 de abril, de 10 a 13 horas, y será impartido por la doctora María de Jesús Vara, profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid.
Auge y recesión de la economía estadounidense.
Este curso también se llevará a cabo del 8 al 12 de abril, en horario de 17 a 20 horas, y será impartido por el doctor Enrique Palazuelos Manso, quien es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.
La cita para los dos cursos es en la sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, ubicada en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
La cuota de recuperación por cada uno de los cursos es de 400 pesos y los depósitos deberán hacerse en el número de cuenta siguiente: 83-959-48 de Banca Serfín, a nombre del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 5623-0093 y 5623-0099. O si lo prefiere, consulte la página electrónica www.iiec.unam.mx.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
América del Norte hoy.